voy a empezar a compartir con vosotros una nueva serie de estudios que la he titulado como así, título genérico, Las perlas del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, bajo mi punto de vista, aunque como ya os he dicho algunas veces, no, yo al menos no sería el Evangelio que más recomendaría a un recién convertido, salvo que sea muy así muy buscador y muy intelectualillo y muy, pero vamos, para la gente que somos como muy normales, pues si bien para mí es el Evangelio más profundo de los cuatro, pero también a lo mejor es el que tiene un poco cosas más específicas y quizás un poco más difíciles de entender y también por algunos quizás más difíciles de digerir. En este estudio lo he titulado Juan, el Logos, vais a ver por qué. Nos remontamos a los primeros tres versículos del Evangelio de Juan, donde leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me quiero basar principalmente en Juan 1:1. Uy. Ah, vale. Y, como dice, voy a dividir este estudio en dos partes. Una primera, que es lo que vamos a ver hoy, donde veremos el concepto del Logos. Que no se asusten estos conceptos porque no son tan extraños ni tan raros. Veremos este concepto del Logos en los tiempos de Jesús. Hoy lo vamos a ir desgranando un poquito para que todos, si no estamos del todo familiarizados con este concepto, podamos estar más acorde, más familiarizados, nos vaya sonando por lo menos más. Y en una segunda parte, otro día, pues estudiaremos el propio texto de Juan 1:1 para que veamos lo interesante que es este primer versículo del Evangelio de Juan. Antes de meternos en más profundidad, quiero que veamos algo que un crismón. ¿Recordáis lo que era el crismón? El crismón era o es esa figura que algunos dicen incluso que fue cuando Constantino tuvo aquella visión, aquel sueño, que realmente lo que vio no fue una cruz en el cielo, sino lo que vio fue un dibujo que algunos dicen que fue este crismón, que es una ro, ahora lo vamos a ver, una letra R, que para nosotros es como si fuera una P, pero es una letra R griega, y una J, una X, cruzando el palo de la letra R. Y que la X o la J y la R son las dos primeras letras de la palabra griega Christos. Entonces, este crismón que vamos a ver, como digo, ahí está mencionado por Javier Sierra, en nuestro flamante Premio Planeta 2017, en su último libro, El Fuego Invisible. Y se encuentra esta figura, este crismón, en la Catedral de Jaca, en Huesca, del románico del siglo XI y XII. ¿Veis la figura? A ver que no se me pierda. ¿Veis? Esta es esa letra R que digo, y estas dos aspas formarían la J, lo que para nosotros sería una X, de tal manera que X más la Rho sería las dos letras iniciales de la palabra Christos. Es curioso este crismón porque vemos que tiene en su parte, habéis visto que había una parte bordeada de rojito, pues ahí hay una inscripción, está en latín arriba y abajo la traducción dice: en esta escultura, lector, trata de conocer esto, P es padre, P que sería la letra Rho, pero que la podríamos transliterar después como la propia figura, como una P latina, P es padre, A, el hijo, porque si os dais cuenta también, aquí, a ver si la veo yo desde aquí, aquí y aquí, hay un alfa y una omega. Luego la A griega, la alfa, sería, y la omega, podríamos decir que representa un poco a Cristo, aunque dice aquí A, el Hijo. Esta traducción es la que encontramos en el libro de Javier Sierra, ¿vale? Tiene otras traducciones también, pero esa es la que encontramos en el libro. A, el Hijo, y la letra doble, el Espíritu Santo. Dice, los tres son en verdad, por derecho propio, el único y el mismo Señor. Hay otra interpretación de ese texto, y aquí es un poco donde quiero hacer más hincapié, porque tiene que ver ya con el estudio que hoy comenzamos, donde dice que la parte de arriba es igual, P es el Padre igual, pero en A dice el Hijo o el engendrado, y ya lo de la letra doble, que aquí lo define como que es el Espíritu Santo, hace más referencia a la doble naturaleza de Jesús, su parte divina y su parte humana, que es un poco el sentido, el objetivo final de estos estudios que vamos a empezar, que voy a empezar a compartir con vosotros y que los he titulado Las perlas del Evangelio de Juan. Así que nos quedamos un poco con eso, con esa doble naturaleza, con este crismón de Jaca, contemporáneo de Santiago de Compostela también, y vamos a continuar para entrar ya más en el cuerpo de lo que quiero compartir hoy con vosotros. ¿Por qué es tan polémico este texto de Juan 1.1? Seguramente que lo habéis oído en varias ocasiones, a mí por lo menos me lo habéis oído bastante. Si recordáis el último estudio previo al día de Nochebuena, donde veíamos acerca de la Biblia, ese libro especial, pues os hablaba acerca de este texto de Juan 1.1 y mencionaba precisamente esta misma diapositiva, donde vemos diferentes traducciones, aunque son prácticamente todas la misma, que encontramos en las diferentes versiones de nuestra querida Reina Valera. Veis que, por ejemplo, las más antiguas, la Biblia del Oso y la del Cántaro, que son las dos primeras ediciones, nos dicen que en el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Y cuando vamos leyendo, continuamos leyendo las diferentes traducciones, hasta esta última del 2011, que la del 2011 me gusta muy especialmente, porque dice, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y dice la última cláusula, la cláusula que siempre ha sido súper polémica, dice, y Dios mismo era la palabra. ¿Quién es esta palabra? ¿Quién es, hermanos, esa palabra? El Logos de Dios, ¿verdad? Las versiones católicas, pues, idem y adem idem, te dicen lo mismo que las nuestras, que las protestantes. Dicen, en el principio, BJ significa Biblia de Jerusalén y NC, Nácar Colunga, que son, digamos, las dos versiones católicas por excelencia. Dicen, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y la Nácar Colunga dice exactamente las mismas palabras que la Biblia de Jerusalén. Y ahora entramos en otras Biblias que ya son un poquito diferentes. ¿Os acordáis que os mencioné la versión restaurada del 2011? La versión restaurada del 2011 es una Biblia, son Biblias que pertenecen a lo que llamamos las versiones nazarenas. Las versiones nazarenas son versiones más de tipo mesiánico, pero de tipo mesiánico israelita, con lo cual ahí quieren hacer una pequeña diferenciación en cuanto a que Jesús, el Cristo, el Logos de Dios, la palabra viva, el Verbo de Dios, sea el mismo Dios. Y para evitar ese tipo de incongruencia para ellos, lo mismo que para los testigos de Jehová, entonces traducen este texto de otra manera. La versión de arriba es la de los testigos de Jehová del año 1987, donde nos dicen que en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios, hasta ahí es exactamente igual, pero esa tercera cláusula ya nos dice que y la palabra era un Dios. No me voy a meter hoy en este tema, porque lo haré el próximo día, donde analizaremos más de manera exegética el texto de Juan 1.1, pero para que nos vaya sonando todo esto. Las dos versiones nazarenas, que son la versión restaurada 2011 de la Reina Valera y la propia versión internacional nazarena del 2011, nos dice, en el principio era el verbo o existía la palabra, como dice abajo, y el verbo era con el Todopoderoso, o en la versión internacional dice, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y fijaos ahora el giro, y esa tercera cláusula nos dice, y el verbo era poderoso, y abajo en la internacional dice, y el que es la palabra era poderoso. Las palabras cambian mucho, ¿verdad?, el significado. Porque si estamos pensando por una parte que esa tercera cláusula de Juan 1.1 nos está diciendo, nos está identificando a Jesús, el Dios hecho hombre en su naturaleza humana, como uno con el propio Dios, como siendo el mismo Dios, aquí ya nos está velando totalmente, nos está discriminando, nos está ocultando, nos está variando ese significado que vamos a ver en el siguiente estudio que sí que tiene en el original griego. Si pudiéramos adentrarnos por un momento en el pensamiento de Juan, el apóstol, a mí no me cabría demasiada duda, hermanos, porque es que no solamente Juan 1.1, es que cuando nos vamos a Juan 10.10, nos dice el propio Señor, yo y el Padre, una misma cosa somos, en esmen, somos uno. Si nos vamos a Juan 14, cuando Jesús les está hablando del Padre, y entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Qué le dice el Señor? Felipe, tanto tiempo llevo con vosotros y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego podríamos pensar en teologías, en doctrinas, en historias diferentes, pero bajo mi punto de vista, al margen de lo que otros puedan pensar, el apóstol Juan, en su evangelio, por eso os digo de la profundidad del evangelio de Juan, tenía muy claro quién era Jesús. Lo tenía muy claro. Incluso en su evangelio vemos esta profundidad y esta claridad de quién era Jesús para los apóstoles, para el apóstol Juan, incluso más profundamente y de mejor manera que en el resto de los evangelios. ¿Qué pasó? Dale por factual. Vale. No, sí, para atrás. Ahí. Bien, no sé si conocéis a este hombre. Eugenio Danyans, y voy a basarme en alguno de sus escritos y en alguno de sus obras. Eugenio Danyans era, porque falleció el año pasado, va a hacer ahora un año, prácticamente ahora en febrero que falleció. Es un escritor, investigador, evangélico, famoso por dos cosas. Uno, por sus escritos sobre la Biblia, sobre cristología. Esas dos obras, principalmente la primera, yo el libro de Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová lo compré allá por los años 70, es un libro que es del año 71. Y la verdad es que es muy, muy interesante. Hace una exégesis bíblica muy interesante del Evangelio de Juan y de este texto, principalmente de Juan 1.1. Es, como digo, o era famoso por eso y luego por otra cosa que a mí me encanta, que tuve uno de sus libros en mis manos, pero en ese entonces me dirigí más al de proceso a la vida de los testigos de Jehová porque tenía entre manos un tema con los testigos de Jehová. Pero el otro motivo por el que era famoso es que ha sido un investigador tremendo del fenómeno OVNI. Tiene varios libros, algunos de ellos descatalogados, algunos de ellos muy difíciles de encontrar, sobre el fenómeno OVNI, su opinión acerca del fenómeno OVNI y estudios sobre, comparando el fenómeno OVNI en los tiempos bíblicos, en el momento actual y qué representa el fenómeno OVNI desde una perspectiva cristiana. Muy interesantes. He intentado encontrar alguno de estos libros en internet, pero es muy difícil encontrarlos. De hecho, de manera para descargarlos no lo he podido encontrar. Y como os digo, la mayoría te pone o que no se encuentra o que no están disponibles, en fin. Pero os lo aconsejo. Sí podéis encontrar estos dos libros en internet de manera... Y son muy interesantes, sinceramente. La parte de arriba es algo que menciona Danyans en Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, donde dice que debemos tener en cuenta que para una correcta interpretación de la Biblia, la misma debe ser contemplada como una unidad. Esto es algo que es fundamental en la hermenéutica, en cualquier estudio de la Biblia. No podemos, como os digo yo abajo, debemos acudir siempre al antiguo adagio de que un texto sin su contexto es un pretexto. Esto es algo que a mí me lo grabaron a fuego desde que me convertí. Porque muchas veces, y muchas veces también dentro del pueblo evangélico, para intentar explicar o para intentar darnos la razón en un texto determinado, presentamos un determinado texto a la gente y le decimos, mira lo que dice aquí la Biblia. Un texto sin su contexto es un pretexto. Esto que lo tengamos siempre grabado a fuego. Es la Biblia al completo donde nos tenemos que basar para fundamentar algo. Este mensaje bíblico es eminentemente cristocéntrico y, claro, ¿dónde podemos encontrar mejor que en ningún otro sitio un mensaje cristocéntrico? Indudablemente en el Nuevo Testamento. Esto es algo que también sabemos. Las características de todo error consisten principalmente en dos cosas. En mermar de un modo u otro la persona de Cristo. Es decir, unos reconocen la grandeza de la persona de Cristo, pero empequeñecen su obra. Es decir, sí, bueno, Jesús es un mediador, pero hay muchos más. O el otro extremo, o la otra punta, donde dicen que Cristo salva, pero que es necesario guardar la ley. Entonces son o los muy liberales, o los demasiado, todo a rajatabla y demasiado cerrados en cuanto a sus creencias. Juan 1:1 es una auténtica joya. Empezamos a meternos en el texto. Dice, o pongo ahí en griego y la transliteración en griego para que quede como documentación para quien lo quiera poder ver, pero hemos leído ya este texto en la versión Reina Valera en la 1960, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hoy vamos a hablar precisamente de ese verbo, de ese logos y de lo que entendían, porque para una correcta interpretación, también para una correcta lectura de este texto de Juan 1:1, debemos de estar familiarizados con qué pensaban los coetáneos, la gente contemporánea de Jesús, con quién era el logos. El logos no es una idea cristiana, hermanos. No es porque de repente se le ocurriera a Juan decir, a ver, ¿cómo voy a empezar el prólogo, estos 18 primeros versículos de mi evangelio? ¿Qué puedo decir? Ah, pues me voy a inventar una palabra y esa palabra va a ser logos. No, la palabra logos viene ya de muy antaño. Incluso era bastante manejada por algunos filósofos griegos. Nos lleva a Génesis 1:1. Claro, pensemos que empieza en el principio, era el verbo. ¿Y a qué nos suena, hermanos, ese en el principio? Claro, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Septuaginta, precisamente cuando sabéis que la Septuaginta es la versión griega del hebreo del Antiguo Testamento. Cuando nos lleva a ese Génesis 1:1, utiliza las dos primeras palabras exactamente las mismas que utiliza Juan en el comienzo de su evangelio, en Argí, en el principio. Juan dice, en el principio era el verbo. Génesis 1:1, Moisés nos dice, en el principio Dios creó. Juan tenía en mente, hermanos, ese principio atemporal, cuando sin tiempo Dios empieza a crear y el tiempo empieza a existir por la creación, ese mismo pensamiento, esa misma forma de escribir fue la que Juan utilizó para remontarse hasta ese principio de los tiempos. En el principio, el Bereshit hebreo transformado en el principio en Arjí griego, al principio de los tiempos. Pero, en segundo lugar, Dios creó cuanto existe por medio de su palabra. Nos dice, y luego haremos otra vez referencia a este texto, porque ya vamos a empezar a entrar en cómo veían ese logos, qué o quién era ese logos, ese verbo, esa palabra a la cual nos está refiriendo Juan aquí. ¿Cómo la veían aquellos que vivían en el mismo tiempo de Jesús? El Pirkei Avot pertenece a la Mishná hebrea, a la Mishná judía, y significa la ética de los padres. Os hago referencia luego en la bibliografía, y en el capítulo 5, versículo 1, nos dice, con 10 dichos fue creado el mundo. ¿Qué te enseña esto? ¿Acaso no podría haber sido creado con una sola frase? Es decir, Dios podía haber dicho simplemente que exista todo. Sin embargo, Dios utiliza 10 veces, en 9 veces, y vamos a ver que una añadida, en Génesis 1:1, y dijo Dios. Encontramos ese escrito en Génesis 1:1. Dice, esto fue así esas 10 veces para dejar fijo que Dios castigará a los malvados que destruyen el mundo que fue creado con 10 frases y recompensará bien a los justos que mantienen el mundo que fue creado con 10 frases. Esto lo deberían de oír muchos de los que están o estamos destruyendo nuestro bello planeta azul, como diría Rodríguez de la Fuente. Esas 9 veces de Génesis 1, donde se utiliza la expresión y dijo Dios, es en el versículo 3, donde Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 6, donde Dios dice, haya expansión en medio de las aguas. En el versículo 9, donde Dios dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos. En el versículo 11, donde Dios dice, produzca la tierra hierba verde. En el versículo 14, donde Dios dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos. En el versículo 20, donde dice, produzcan las aguas, seres vivientes y aves. En el 24, donde dice, produzca la tierra, seres vivientes. Vemos que antes los seres vivientes estaban en las aguas, en los cielos, después en el 24, en la tierra. En el 26, donde dice, hagamos al hombre. Y en el 28, donde dice, fructificad y multiplicaos. Y el décimo, la décima ocasión, donde no hay una expresión concreta de y Dios dijo, pero donde de alguna manera está implícita, cuando en Génesis 1:1 nos habla de la creación de todo cuanto existe, creó Dios los cielos y la tierra, y sobre todo si lo comparamos con la primera parte del Salmo 33, versículo 6, donde dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Dios habla y por su palabra es creado todo cuanto existe. Eso nos lleva también a Juan 1:2 y 1:3, donde nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de ¿quién? Del verbo, del logos, de la palabra. Este texto de Juan 1:1 nos lleva a grandes verdades teológicas. Uno, a la eternidad del Verbo, es decir, su preexistencia. Y esto nos hace pensar en todas aquellas veces donde en el Antiguo Testamento nos habla acerca de apariciones. ¿Del quién? Del ángel de Jehová. Hay un texto que a mí me encanta con relación a esto y que ya hablamos de él cuando compartí con vosotros acerca de la vida de Abraham, cuando dice en Génesis que se aparece Dios a Abraham y que le dice, mira, he pensado que Sodoma y Gomorra pues las voy a destruir porque han pecado y porque viven una vida licenciosa y porque se acabó. Y nos va describiendo cómo hay tres personajes, tres ángeles en esos textos y sobre todo es uno el que habla con Abraham. Y al final de la historia es como si dos de esos tres ángeles desaparecieran, pero nos dice la Escritura, mas Jehová o Dios se quedó hablando con Abraham. Es decir, había tres personajes que estaban presentes con Abraham, a los cuales Abraham agasajó, les dio de comer, pero de esos tres es como si dos se marchan hacia Sodoma para ejecutar la voluntad de Dios, más Dios se queda Abraham, se queda hablando con Abraham. ¿Era algo que Abraham se estaba imaginando o era una presencia física que Abraham estaba viendo? El ángel de Jehová, nos dice el salmista, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién? ¿Alguien etéreo? Podríamos pensar que esas presencias en el Antiguo Testamento es el Cristo preencarnado, el ángel de Jehová, el ángel de su faz. Luego, ¿existía de alguna manera ya ese verbo, ese logos de Dios en el Antiguo Testamento? La personalidad distinta del verbo, nos dice este texto también de Juan 1:1, dice, y el verbo era con Dios, es decir, encontramos que preexistía, que era anterior a lo que Juan está escribiendo, pero nos dice que no es el mismo Dios. Y entendedme lo que quiero expresar con esto. No es que no sea Dios, sino que es una personalidad distinta. Es como si fueran dos seres diferentes. Y la tercera cláusula, la naturaleza y esencia de la deidad del verbo, porque dice, y el verbo era Dios. Ya en el próximo estudio, como os digo, analizaremos sobre todo esa cláusula y el por qué hay tanta polémica con ella. También refuta tres grandes errores. El primero, al decir que en el principio era el verbo, lleva intrínsecamente el mismo sentido, significado de la deidad. En el principio, ¿cuándo? Al principio, cuando Dios creó, ahí estaba el verbo. Ahí era el propio Dios creando a través de la palabra, a través del logos. El verbo era con Dios. Refuta a Sabelio, quien negaba la distinción de personas en la Trinidad. Sabelio, el sabelianismo, era una doctrina de los primeros siglos que tenía que ver con otra cosa que se llamaba modalismo y que lo que ellos decían era, para evitar pensar en tres personas en la Trinidad, porque claro, y esto es algo que no entenderemos, nuestra mente humana no terminará de entender del todo el tema de la Trinidad, entonces lo que decía era, bueno, realmente Dios nada más que hay un Dios. Lo que pasa es que se expresa, dependiendo en qué dispensación, se expresa de una manera o de otra. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios se expresa como Padre. En el tiempo que estuvo Jesús, presencia física, se expresa como Hijo. Y en el tiempo de la Iglesia se expresa como Espíritu Santo. Pero no es que sean tres personas distintas, son expresiones diferentes del mismo Dios. Eso era lo que el sabelianismo nos dice, pero no es lo que ha venido a ser la doctrina de la Trinidad dentro del cristianismo. Y el último que refuta en esa tercera cláusula era, y el verbo era Dios, refutando a Arrio, quien negaba la deidad de Jesucristo, y a los herederos de Arrio, que son los testigos de Jehová. Veamos un poco quién entendían ellos por el Logos. En la Enciclopedia Judaica, en el artículo sobre la Memra, que luego veremos un poco, Memra es arameo, es una palabra aramea, que es la palabra, significa palabra, verbo, lo mismo que el Logos en griego, pues en arameo es Memra. Pues la palabra en el sentido de palabra o discurso creativo, directivo de Dios, se manifiesta, esto es lo que dice la Enciclopedia Judaica. Su poder manifiesta su poder en el mundo de la materia o la mente. Es un término usado especialmente en los Targumim como un sustituto de Señor cuando se quiere evitar una expresión antropomórfica. Es decir, en los Targumim, y vamos a ver ahora algunos ejemplos, cuando se quiere evitar la expresión como la faz del Señor, las manos del Señor, o incluso el tema del ángel de Jehová, a veces, lo que utilizan es una expresión sustitutiva, y esa expresión sustitutiva viene a ser esta palabra, Memra. En la Escritura, la palabra del Señor denota normalmente el discurso, por ejemplo, el dirigido a un profeta, a un patriarca. Por ejemplo, en Génesis 15, versículo 1, la primera parte, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Vino la palabra de Jehová a Abraham. Palabra en hebreo es dabar. El versículo que antes os he mencionado, Salmo 33, 6a, donde también, o la primera parte del versículo 6, donde también representa la palabra creadora de Dios. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Ahí no sé qué ha pasado, que se ha cambiado ahí. En hebreo hay una cosa ahí un poco extraña. Pero no solamente en las Escrituras encontramos esto, sino que en la literatura apócrifa y en la literatura rabínica de la época de Jesús también encontramos, y ahí es donde ya empezamos a ver una mayor intención de personificar, de darle una personalidad a esa Memra, a esa Dabar, a ese Logos. Dice el libro de los jubileos, ya os hablé de él también hace tiempo. En el capítulo 12 y versículo 22, es uno de esas literaturas apócrifas o rabínicas. Dice: al terminar de hablar y de orar, referido a Abraham, Dios le envió su palabra por medio de mí. Lo que podríamos decir el ángel de la faz o el ángel de Jehová. Es decir, Dios envía su palabra a Abraham por medio de un personaje. Es decir, no es que de repente se oye la voz en el cielo y Abraham, Abraham, no, sino que Dios toma, por llamarlo así, una personificación en el ángel de Jehová, en la palabra del Señor, y lo envía al propio Abraham. Libro de los Jubileos. Uno de los libros apócrifos que encontramos en las Biblias católicas, el libro de Sirac, en el capítulo 42, segunda parte del versículo 15, dice: por la palabra del Señor fueron hechas sus obras. Exactamente lo mismo que encontramos en el Salmo 33, versículo 6, primera parte. Esta es la traducción que hace la Nueva Biblia de Jerusalén, Biblia católica. Lo que os decía antes de que volveríamos a ver ese texto del Pirkei Avot, Dice, hemos visto que en la Mishná, la Gemara, pertenecen a las tradiciones judías, comentarios y estudios sobre la Torá, sobre los libros de la ley, sobre el Antiguo Testamento. Pues dice, hemos visto que en la Mishná, con referencia a los 10 pasajes en Génesis 1, comenzando con y Dios dijo, habla de los 10 mamarot, o discursos, o órdenes también se puede traducir, por los cuales el mundo fue creado. Si comparamos con otro de los libros de la Mishná, el Bereshit Rabá, Bereshit significa Génesis para nosotros, para que lo entendamos, donde nos dice que las aguas superiores son mantenidas en suspenso, ¿por qué? Por la palabra o la orden de Dios. En esos escritos en arameo, también esto lo hemos visto en varias ocasiones, los Targumim eran las traducciones en arameo de las, del Antiguo Testamento en hebreo, puesto que en los tiempos de Jesús no se usaba el hebreo normalmente para hablar en el cercano Oriente o en el próximo Oriente, sino que era el arameo, que desde la cautividad en Babilonia empezó a ser la lengua más extendida por toda aquella zona. Pues estos libros, estas traducciones, al describir esa relación que tenía Dios con el mundo, para evitar esos antropomorfismos de los cuales hablaba antes, empezaron a referirse a la deidad con palabras tales como membra, que es palabra, davar, o deburá, que es verbo, kabot, que es gloria, skina, que es una palabra que en arameo es shekintá, que es la presencia de Dios. Entonces empezaron a evitar la propia expresión de la palabra del tetragramatón y empezaron a sustituirlo por esta otra serie de palabras, pero siempre refiriéndose al propio Dios. Luego empezamos a ver que ya esa palabra en griego que hemos visto de Juan 1:1, logos, la palabra, el verbo, empezó a hacerse familiar para el pueblo judío de los tiempos de Jesús e incluso de algún siglo anterior y también de siglos posteriores, identificando al logos de Dios con el propio Dios, a la palabra de Dios con el propio Dios. Vemos algunos ejemplos de esos Targum, donde en la escritura leemos en Génesis 3, la primera parte del versículo 8, que nos dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Sin embargo, en el Targum de Jerusalén dice, y oyeron la voz de la palabra del Señor Dios paseando en el jardín. Cuando encontramos arriba, en la propia escritura, cuando dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba, ¿quién podemos pensar que se paseaba? ¿Dios? ¿No? ¿O la voz se pasea? Yo creo que para que se pasee mi voz, os puedo garantizar que si yo no estoy, no se pasea por ningún lado. Para yo pasear la voz necesito estar presente para poder pasear mi ser, y al pasear mi ser y hablar, entonces mi voz se pasea conmigo. En Génesis 3:8, la voz del Señor, es decir, el propio Señor, se paseaba en el huerto del Edén, y aquellos, Adán y Eva, escucharon, que fue cuando ellos dijeron, che, vamos a escondernos, nos ponemos aquí los faldicones estos de hojas, de higuera, y evitamos que el Señor nos vea porque sabemos que no hemos hecho bien. Pues en el Targum de Jerusalén, es decir, en la versión aramea de este texto, nos dice, y oyeron la voz de la palabra del Señor Dios paseando en el jardín. Hay más textos, hay muchísimos más de los que os he puesto aquí, pero no quería cansaros ni aburriros. En el capítulo 19, primera parte del versículo 24, donde nos está hablando acerca de cuando el Señor hace llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, dice el texto bíblico, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, y en el Targum también de Jerusalén nos dice, y la palabra del Señor mismo había hecho descender sobre la gente de Sodoma y Gomorra. Este, en el Targum es muy bonito porque es algo que no está en la Biblia. En el Targum, porque a veces no solamente es una traducción, sino que a veces hay como un comentario un poquito más al texto. Lo que nos dice el Targum de Jerusalén sobre Sodoma y Gomorra es que el Señor había bendecido a Sodoma y Gomorra. Los había bendecido mucho, pero ellos, los habitantes de Sodoma y Gomorra, en lugar de estar agradecidos a Dios, habían cometido toda serie de desórdenes y de pecados. Y eso fue lo que llevó al Señor a hacer descender fuego y azufre sobre estos pueblos. Eso, por ejemplo, no nos lo cuenta la escritura oficial, ¿no? De que el Señor había bendecido a Sodoma y Gomorra, yo no creo que no lo hemos leído nunca. Pero sí en el Targum, aquí en este Targum de Jerusalén, sí nos lo cuenta. Otro texto también, en Deuteronomio 1.32, dice, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, dice la escritura, ¿eh? Mientras que en el Targum de Jerusalén dice, pero en esto no creísteis en la palabra del Señor tu Dios. Estamos viendo todo el tiempo que mientras que en la escritura está identificando al propio Dios, sin embargo, en los Targumim lo que está haciendo es añadiendo, es sustituyendo de alguna manera o identificando la propia presencia, la personalidad, la persona del propio Dios la está ampliando como la palabra del Señor, identificándola con el propio Dios. En la literatura judía contemporánea de Jesús, ya os he hablado también en alguna ocasión sobre este filósofo de origen judío, Filón de Alejandría, contemporáneo del Señor, aunque se cree que nunca se conocieron, pero no se sabe realmente. En dos de sus obras, en Interpretación Alegórica, en el libro 2 y el libro 3, nos dice, la más universal de todas las cosas es Dios. Y en segundo lugar, la palabra de Dios. Luego vamos a ver qué significa esto. Y en el libro 3 de Interpretación Alegórica nos dice, la sombra de Dios es su palabra, la cual usó como instrumento cuando creó el mundo. Nos lleva al pensamiento de la Escritura, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios fue como Dios creó el mundo. Y en otra de sus obras, ¿Quién es el heredero de las cosas divinas? Nos dice Filón que esta misma palabra es continuamente una súplica al Dios inmortal en nombre de la raza mortal, que está expuesto a la aflicción y la miseria, y es también el embajador, nadie puede ser embajador si no es una persona física, puede ser física o espiritual, pero tiene que ser una entidad con personalidad propia, enviado por el gobernador de todo a la raza humana, ni ser increado como Dios, ni aun creado como tú, pero estando en el medio entre estos dos extremos. ¿Por qué? Porque Filón mantenía que el Logos, y basándose también un poco en las filosofías griegas, era como una emanación del propio Dios. No era un ser creado a la imagen, a la idea, podría decir, que hemos sido creados el ser humano, pero tampoco un ser absolutamente increado como era el propio Dios. Bebía un poco tanto de las teorías judías como también de las doctrinas filosóficas griegas, porque Filón pensaba, era de la opinión, que podía aunar, que podía unificar ambas cosas. Él decía que el Logos, la gente por el medio del cual Dios creó el mundo, decía también Filón, y decía también que el Logos, y aquí nos trae un poco al pensamiento de Juan 1.1, el Logos había intervenido en la creación del hombre ideal, del cual decía que el hombre real, tú y yo, somos una copia defectuosa. Es como si de alguna manera nos remontáramos a ese Génesis donde Dios, por medio del Logos, por medio de su palabra, crea al hombre ideal, pero como consecuencia del pecado, las copias, donde ya intervienen otras potencias y otros seres, no me voy a meter con la doctrina de Filón para no alargar mucho más el estudio, pero es como si esa palabra, ese Logos, interviene en la creación perfecta, pero luego otros seres espirituales intervienen, lo que en algunas filosofías se llaman los demiurgos, es decir, seres inferiores creados, pero intervienen en creaciones posteriores. Pero todo esto para que pensemos que ese Juan 1.1, ese Logos, esa palabra, ese verbo del cual nos habla el principio del Evangelio de Juan, a la mentalidad de aquella gente no le era una mentalidad o no le era una idea extraña. No era una invención de Juan, sino que Juan simplemente lo que estaba plasmando era un pensamiento que ya existía en su época, un pensamiento que ya había tomado forma y un pensamiento al hablar del Logos que ya existía en la mentalidad, tanto, por supuesto, judía como también griega de los tiempos de Jesús. Y por lo tanto, el Logos era una, vamos a llamar, una personalidad, una persona a lo mejor es más, pero sí una entidad que ya existía al margen de Dios, pero que veremos en el próximo estudio que para Juan no cabía ninguna duda y que ese Logos, esa idea que el pueblo tenía de ese ser, de esa entidad, para el propio Juan era el propio Dios. Sé que esto a lo mejor ha sido un poco árido, un poco pesado, pero espero que más o menos esta primera parte pueda quedar clara. Con lo que me interesa más que nada que os quedéis o que nos quedemos todos es que ese Juan 1.1, cuando nos está hablando de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, esa palabra que utiliza, ese logos, ya era una palabra y era un concepto que se utilizaba, que existía en los tiempos de Jesús y que para algunos era una identificación con el propio Dios. La idea nueva que añade Juan, y con esto concluyo, es cuando en el versículo 14 o 12, me acuerdo ahora mismo, donde nos dice, y ese logos, ese verbo, se tabernaculiza, toma cuerpo en el hombre Jesús. Esa es la idea que Juan añade, que Juan sí es una idea de Juan, y de alguna manera nos está diciendo en ese texto, que para que todos entendamos, oye, que ese logos al cual me estoy refiriendo al principio del todo de mi evangelio, quiero que sepáis y que todos tengáis conciencia de que es el hombre Jesús. Yo creo que para nosotros está claro, ¿verdad? No sé si tenéis alguna dudas, seguro que muchas preguntas. Esto es lo típico de para que podáis verlo, releerlo, y yo os invito a que busquéis también por vosotros mismos todo esto. Y lo de los crismones me lo ha despertado Javier Sierra, pero es fascinante. Lo de los crismones. Los crismones aragoneses, hermanos, porque no he querido incidir mucho más, pero podéis ver que son diferentes al resto de crismones. En España tenemos un legado tremendo que si empezáramos a rebuscar y a investigar, veríamos la gran riqueza española que tenemos, de todas las cosas. Y una de ellas, esta. Que el Señor nos bendiga.